Ràdio La Scala.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4 als Parlaut Manresa. El Consell de Ministres, a proposta del Ministeri per la Transició Ecològica, ha pres nota de la resolució del 25 de setembre del 2019 del secretari de l'Estat de Medi Ambient, per la qual es declaren d'emergència les obres per la reparació dels danys produïts a causa de temporals marítims, de vent i de pluges esdevinguts en el mes de setembre d'aquest mateix any a les costes de les províncies d'Alacant, Castelló i València, a la Comunitat Valenciana, a la província de Tarragona, a Catalunya, a la regió de Múrcia i a les províncies d'Almeria, Granada i Màlaga, Andalusia, per un import total d'11.446.000 euros. En territori, destaquem que el Pans & Company de l'estació de l'AVE de Girona obrirà una investigació per aclarir el suposat cas de racisme d'una de les seves treballadores. La decisió ve després que el dimarts passat la Generalitat obrís un expedient sancionador al local. Informa des de Girona FM, Andrea López, bona tarda.
Bona tarda. En l'enregistrament publicat per l'Espai Antiracista de Girona i Salt es pot apreciar com la cambrera del Pans & Company de l'estació de l'AVE de Girona es nega a servir cafè a tres joves d'origen marroquí, segons ella, perquè tenia ordres del propietari de no servir ni deixar entrar al local a un perfil de gent. Ara, però, l'empresa ha fet públic un comunicat en el qual assegura que la seva política es basa en la igualtat i el respecte i que no tolerarien una actitud discriminatòria i racista cap a ningú. Mustafa Shaimi, de l'Espai Antiracista de Girona i Salt, diu però que estan convençuts que el responsable és el cap de l'establiment.
No hem volgut personalitzar amb la noia, la dependenta, perquè malgrat que ella, diguéssim, d'alguna manera participa en aquesta discriminació, però evidentment l'ordre és del seu jefe.
Shaimi també afegeix que en assabentar-se dels fets va anar ell personalment al local a demanar el full de reclamacions i que la treballadora va negar-se.
Vaig demanar-li a la persona primer si era veritat que no els volia servir, em va dir que sí, em va confirmar el que sortia en el vídeo, i després li vaig dir, bueno, que sàpigues que això és una cosa greu, és un delicte, això es diu racisme, discriminació, per raó d'origen i tal, i em va dir, bueno, això és el que diu el jefe i jo no tinc res a veure.
L'empresa ha anunciat que obrirà una investigació interna per aclarir els fets i valorar si han de prendre alguna mesura.
Gràcies, Andrea, i avui és el darrer dia per gaudir dels pastorets a Ripoll, amb una novetat especial, i és que per primera vegada dues noies s'han atrevit a donar vida a dos personatges tradicionalment masculins, com són Lucifer i Satanàs. Des de televisió han volgut passar per una de les funcions ja realitzades per veure com evoluciona una representació històrica a la comarca. Ens ho expliquen des de Televisió del Ripollès.
Sembla que acabar de pair els torrons amb els pastorets després del dinar de Sant Esteve fa més Nadal. Dins la tradició encara hi ha lloc per la innovació. Enguany amb la incorporació de dues actrius per interpretar dos personatges històricament masculins com són Lucifer i Satanàs. Ramon Santanà, que és membre de la Comissió Pastorets.
Van anar engrescant de dir, ostres, ens agradaria doncs marxar dels papers tradicionals, que són pocs, Sant Miquel, Sant Gabriel i Àngels, i aquest any doncs va haver-hi la proposta de dir, i si posem doncs dues noies que ja han fet altres papers de pastorets doncs, a fer de dimonis, amb elles els hi va semblar bé.
El futur, els pastorets representats a Ripoll sembla assegurat amb la incorporació de nous actors i actrius molt joves de cada Nadal.
I això és tot des de la xarxa de comunicació local. Gràcies per la seva atenció.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Bona tarda, benvinguts. Arrenquem el Far d'aquest divendres 27 de desembre de l'any 2019, darrer divendres de l'any i a les portes ja del traspàs, del canvi del 2019 al 2020. Estrem avui acompanyant-vos i parlant bàsicament, i sentint a parlar bàsicament de pesca. De fet, la pesca ha estat un dels eixos principals del programa. Ens hem preocupat del sector, sobretot d'allò que afecta els pescadors, sent conscients que estan fent un esforç molt important, que el món pesquer ha canviat significativament els darrers anys i que molt sovint les notícies que reben per part, sobretot, de les administracions supramunicipals i supranacionals, bàsicament d'Europa, són encara una escanyada més a la seva situació. De fet, se'ls responsabilitza de moltes coses, entre d'altres, de la sobrepesca en mars com el Mediterrani. Elements per negar-ho no en tenim, però també som conscients que ha estat una activitat primària que durant molts anys ha consistit en sortir a guanyar-se la vida de la millor manera que han pogut. Especialment l'arrossegament. En aquest sentit, volem començar parlant i volem començar recordant una entrevista que fèiem amb la Cofradia de Palamós explicant els resultats d'un projecte de portes voladores, unes portes que sense fer de rastrell al mar permeten als pescadors d'arrossegament fer en òptimes condicions la seva feina. Amb això comencem el programa. Per tant, salutacions cordials d'en Juanjo López i en David Valverde, de la Lluïsa Bartomeu, d'en Daniel Rodríguez, de l'Ivan Fernández, de la Cristina Cantal, de l'Isabel González, i d'aquí us parla en Josep Maria Cano. Comencem, com dèiem, saludant a la Cristina Manyes com a portaveu de la Cofradia de Pescadors de Palamós.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
Quants cops heu sentit en aquest mateix programa el problema de la pesca d'arrossegament i el mal que fan les portes al fons marí i als ecosistemes i bé, totes aquestes coses, que són veritat, eh? Jo no les vull minimitzar ni banalitzar. Doncs que sapigueu que s'està investigant noves portes, és a dir, nous enginys per mirar de pescar amb arrossegament i ser més sostenible, Cristina.
Sí, les noves portes de les barques d'arrossegament a Palamós han reduït a la meitat l'impacte sobre el fons marí, segons un estudi fet per científics de l'Institut de Ciències del Mar i el Consell Superior d'Investigacions Científiques que han fet durant 2 anys. En parlem amb la gerent de la Confraria de Pescadors de Palamós, la Cristina Manyes.
Cristina, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
I com són aquestes portes?
A veure, aquestes portes doncs, són més aerodinàmiques i el que fan doncs, és que estan suspeses i no tenen tant d'impacte amb el fons marí. Tenen un sistema doncs, que el que fa és poder fer el mateix sistema de fer agafar doncs, els mateixos productes pesquers, però doncs, reduint l'impacte ambiental doncs, que fan les portes que impacten en el fons marí.
Per tant, no estan sempre arrossegant aquest fons, sinó que ho van fent intermitentment, no? D'aquí també aquest menys impacte.
Sí. No toquen en el fons, l'impacte és mínim. L'arrossegament amb el fons és mínim. I permet això, permet doncs, que el fons estigui doncs, protegit, val? I d'aquesta manera doncs, també permeten pescar molt millor, perquè doncs, passava abans com les portes tradicionals, el que passava és que les barques quedaven a vegades enganxades en el fons i això els suposava doncs, una pèrdua important, perquè a vegades doncs, havien de es malmetia l'art de pesca, es trencava, perdien la pesquera, després quan arribaven a port doncs havien d'estar hores arreglant aquella xarxa, etc. Tot això doncs ara s'ha minimitzat al màxim i es treballa molt millor i a part doncs, per nosaltres el més important doncs, és que ha sigut una dinàmica que s'ha pres de manera col·lectiva, que han sigut tots els pescadors que es van posar d'acord amb aquest objectiu comú. I el que estem més contents és que després de 2 anys d'estar utilitzant aquestes portes, doncs, el CSIC ens ha pogut comprovar que els resultats eren els esperats i que realment doncs, hi ha hagut una reducció molt important d'aquest impacte, i hi ha una resuspensió del fons de menys del 50% que hi havia doncs, en el 2015. I aquest estudi, que es va començar el 2010, teníem dades del 2010-2011, que ja alertaven, no, d'aquest problema que estava sorgint en el fons del mar. Aleshores, nosaltres, a partir del 2015, es va emprendre aquest projecte escrivint doncs, tota la dinàmica que pensàvem que s'hauria de seguir, i es van fer unes proves el 2017 amb diferents portes doncs, amb aquestes característiques més aerodinàmiques, no? I el que fa doncs, són sistemes pues, que permeten això, no? aquesta reducció de l'impacte. I els resultats d'aquest estudi doncs, es varen aplicar amb el 100% de la flota d'arrossegament de Palamós. I hi ha en aquell moment embarcacions que són més petites, que l'impacte era mínim, i en aquest cas doncs, ja complien amb els requisits mínims del projecte. Hi ha algunes embarcacions que no han tingut que fer el canvi, però sí que la major part d'elles doncs, han canviat a aquest tipus de portes doncs, més eficients per al tipus de pesca i per això, i per intentar ser més sostenible i reduir al màxim doncs, l'impacte i ja doncs, que s'està fent doncs, aquesta pesqueria d'arrossegament de manera sostenible.
És un sistema interessant i que ajuda, òbviament, al fons marí. Altres ports del nostre litoral ja s'han interessat també doncs, per agafar aquest exemple i també aplicar-ho en les seves embarcacions?
Sí, hi ha altres ports sí, que també han fet aquest canvi de portes i és positiu en aquest sentit, no? Que aquest estudi no només ha pogut servir doncs, per la flota d'arrossegament de Palamós, sinó que també pels altres ports, doncs, que també ara doncs, ja hi ha aquests resultats i ells pues, ja veuen que és una manera que es pot millorar la seva manera de fer. I ho estan adoptant també, perquè també és molt positiu aquest projecte.
Cristina, t'agraeixo molt que ens ho has explicat. Moltíssimes gràcies i moltes facilitats.
Moltes gràcies a vosaltres.
A reveure.
Bona tarda.
Bona tarda. Cristina Manyes és gerent de la Confraria de Pescadors de Palamós.
Segueix la llum del far.
Queda un mes. Tenemos un mes. ¿Qué pasa con la salida de la Gran Bretaña de Europa? Y aquí nos lo jugamos, nos jugamos mucho. Tanto como un sitio donde trabajan, faenean 130 barcos con 1.700 tripulantes, que son los que seguro serán más afectados en el caso de que se produzca un Brexit duro. Los caladeros británicos son muy ricos y el hecho de que la Gran Bretaña esté dentro de la Unión Europea les permite a ellos salir a pescar en caladeros que están en Francia o en Alemania o en España y nos permite a nosotros entrar a pescar en sus caladeros. Si se produce un Brexit sin acuerdo, nos quedamos sin ellos y a partir de aquí a ver cómo lo arreglamos esto. De hecho, de esto hablábamos el pasado viernes con José Basilio, el presidente de la Federación de Cofradías, que colaborador de este programa ya nos ponía sobre la pista.
Es un problema que nos preocupa muchísimo a los gallegos, sobre todo porque tenemos muchos barcos que trabajan tanto en Malvinas como en el Reino Unido y estamos realmente preocupados. Ya no solamente barcos gallegos, sino barcos ingleses con capital gallego, entonces es algo que tenemos muy encima de la mesa y estamos muy pendientes de ello. Tenemos un problema grande porque de llevarse a cabo un Brexit duro habrá un antes y un después. Hay que tener en cuenta que el 1 de noviembre será un tercer país, con lo cual habrá que tener en cuenta aranceles, habrá que tener en cuenta que va a haber fronteras y hay que tener en cuenta que es un modo de trabajar con ellos completamente diferente.
En previsión de lo que pueda pasar, ya se ha establecido una mesa de diálogo. De hecho, la semana pasada, organizado por Arbi, se organizó un encuentro donde pues estuvieron prácticamente o casi todos los
o todos los actores implicados en esta problemática, en esta situación, estuvieron pues desde Cepesca, estuvieron la Secretaría de Estado, estuvieron los sindicatos, estuvieron Fundamar, estuvieron básicamente todos los sectores que seguro saldrán perjudicados en el caso de un Brexit, de un Brexit duro. Esto es lo que queremos hablar a lo largo de los próximos minutos. ¿Qué se habló, qué se acordó, qué pasaría? Y si, como decía José Basilio, habrá un antes y un después en el caso de que no se llegue a un acuerdo. Dejadme presentaros primero a quien organizó el encuentro, que fue la entidad Arbi Fundamar, su presidente Javier Touza, ya hace rato que nos escucha. Señor Touza, buenas tardes, bienvenido.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes, un placer.
Coincide con el señor Basilio, por cierto, ya que... Déjeme que le pregunte esto primero. ¿Señor Touza?
Sí.
¿Coincide con el señor Basilio en que si hay un Brexit duro habrá un antes y un después?
Bien, nosotros desde luego desde hace tiempo llevamos barajando varios escenarios. Lo que pasa que debido a la proximidad del día 1 de octubre, de 1 de noviembre, dado que por defecto el 31 de octubre, salvo que notifiquen una o soliciten una prórroga o se llegue a un acuerdo de retirada, el día 1 de noviembre pasaría a ser un tercer país, Reino Unido. ¿Qué significa? En primer lugar, que tendrían que salir las flotas comunitarias de aguas británicas, me estoy refiriendo a la zona de Gran Sol, así como en nuestro caso también tendrían que salir los barcos de bandera española que están faenando en Malvinas, dado que se considera un territorio también británico.
Claro.
Y el segundo efecto es que de manera inmediata todas las importaciones que entren en Europa pasarían a pagar unos aranceles, dependiendo cada tipo de especie, pero el arancel medio para la pesca estamos hablando de un 11,5%, con la correspondiente pérdida enorme de competitividad de nuestros productos.
Por tanto, este es el peor escenario que nos podríamos encontrar. Dígame una cosa, ¿espera acuerdo o no?
Nosotros siempre partimos de la base del pragmatismo que ha caracterizado históricamente a los británicos. Quizá están estirando la cuerda al máximo, pero finalmente, que es lo que nosotros venimos proponiendo hace tiempo, se llegará a un acuerdo transitorio, es decir, vamos a sentarnos a hablar de la relación futura, que realmente es lo que nos importa, con una óptica de 10, 20, 30 años, y en segundo lugar establezcamos, mientras tanto, un periodo transitorio para mantener el actual status quo, es decir, que los barcos comunitarios puedan seguir pescando en aguas británicas y viceversa, que los británicos puedan seguir pescando en aguas comunitarias, y mientras tanto suspendemos la aplicación del arancel.
Déjeme saludar, que también nos está escuchando el señor Juan Manuel Trujillo, que es responsable de pesca de Comisiones Obreras, que estaba también en el encuentro de la semana pasada. Señor Trujillo, buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes, bien hallado.
No es vano la preocupación, 1.700 tripulantes. Eso quiere decir que estamos hablando de muchos trabajadores del sector pesquero directos, luego hay los indirectos, que saldrían afectados en caso de un no acuerdo.
Cierto. Y además con un factor exponencial de incremento, puesto que también se ve afectado puestos de trabajo que son indirectos. Los estudios indican que por cada puesto directo afectado influye en 4 indirectos. O sea que el volumen de trabajo de incidencia es muy elevado. Y además también estamos hablando de lo que se verían afectados directamente por el acceso a agua del Reino Unido. Claro. Pero también hay otros factores que influyen, y es que con otro sector que de peces que son migradores, pues también podemos tener una fuerte confrontación con el Reino Unido. Dado que si el Reino Unido sale, como expresaban mis colegas anteriormente, no estarán sujetos a al acervo jurídico comunitario y entraríamos en que dos diferentes jurisdicciones reglamentarían el acceso y la pesca en la Unión Europea. Para el Reino Unido sería de aplicación la legislación internacional de la Organización Marítima Internacional, y para nosotros sería esa legislación, además de todas las directivas comunitarias sobre el tema. La cuestión es, además del acceso, tenemos en Lisa, tenemos que discutir sobre las especies migratorias que salen, pasan por el agua del Reino Unido, que no le van a aplicar unos TAP y cuotas, y que van a entrar a discusión con cuando pasen a la agua de la Unión Europea, y veremos a ver qué cantidades se pueden pescar, cómo se pueden pescar, y poner en cuestión el sistema de TAP y cuota. O sea, estamos hablando, por ejemplo, del tema de la caballa, claro, que ha causado un gran problema entre Noruega y la Unión Europea, y ahora en esa misma situación se encontraría el Reino Unido.
Desde la Secretaría de Estado, en representación de las administraciones implicadas, ¿se puso encima de la mesa alguna posible solución o se encuentran en la misma situación que ustedes? Es decir, en aquí vamos a intentar encontrar algo a ver cómo lo remediamos. Primero, señor Touza, va, venga.
Bien, si me permite, adelante. Quisiera simplemente a su distinguida audiencia, ¿sí?, explicarle brevemente la repercusión desde el punto de vista social de los puestos de trabajo. Nosotros, por ejemplo, tenemos 30 barcos gallegos pescando en aguas inglesas al fresco, o sea, rapo, merluza o gallo. Ese pescado llega a nuestras lonjas. En nuestra lonja de Vigo cada día trabajan 5.000 personas. En el caso del congelado, que por ejemplo en Malvinas llegan al año más de 70.000 toneladas, principal origen de importación, pasan a un frigorífico, del frigorífico pasan a plantas, de ahí están en la red de comercialización, pero es que además hay transportistas, además esos barcos se reparan en los astilleros de Vigo, y ahora estamos en un proceso de renovación de flota, por tanto construyendo barcos, están las empresas auxiliares, por tanto es transversal el efecto desde el punto de vista de empleo. Y respondiendo ya directamente a su pregunta, estamos desde hace tiempo trabajando con las distintas administraciones, tanto autonómicas, nacionales como comunitarias, en búsqueda de soluciones. A día de hoy, desde el punto de vista de la Unión Europea, la Comisión lo que nos está proponiendo únicamente es la posibilidad de apoyarnos en lo que es lo europeo marítimo pesquero a través de paradas temporales. Sí. Claro, eso para nosotros no es una solución de largo plazo, es algo coyuntural totalmente. Y lo que también estamos trabajando es la posibilidad de acceder a zonas que actualmente no están siendo explotadas, tanto en la zona de Irlanda, por ejemplo, o Francia. Pero, claro, nos tememos mucho posibles tensiones en el caladero, que ya se han producido anteriormente entre los franceses y los británicos, debido a la posible expulsión de la flota comunitaria de aguas británicas. Por tanto, soluciones son muy complejas, pero desde el punto de vista de empresarios, tenemos que siempre trabajar con una hoja de ruta, planificar con un año vista qué cuotas vamos a tener, si vamos a poder seguir pescando o no, qué costes, por tanto, repercusión de aranceles, etcétera, ¿no?
Por tanto, es imprescindible esa planificación previa y ese acuerdo, ¿no?, de intentar arreglarlo todo. Estaba mirando, ahora tengo abierto el mapa, porque a veces esto de los países lo tenemos en la cabeza, pero hasta que no lo vemos. Y tampoco, quiero decir, es importante, pero tampoco es tanto. ¿Es que son aguas con una extraordinaria riqueza, las británicas?
Sí, digamos, las aguas británicas, las aguas que bordean la zona económica exclusiva de Inglaterra, son muy ricas. pero quizás mucho más desconocido, Malvinas. Malvinas, que está en el Atlántico Sur, cercano a las aguas a Argentina y a Chile, es uno de los principales caladeros a nivel mundial en la pesca de calamar. Y ahí somos en exclusiva los gallegos que trabajamos con sociedades mixtas, con socios locales en esa zona. Simplemente un dato: de cada dos calamares que se consumen en Europa, uno procede de Malvinas.
Wow. Entiendo entonces la preocupación, no solo por las aguas británicas propiamente dichas, las cercanas a Europa, sino por las de las Malvinas. En el caso de los sindicatos, Manuel o Juan Manuel, claro, aquí la preocupación son varias, ¿no? Ya no solo porque por el hecho de los derechos y de los trabajos de los pescadores, sino porque con este nuevo acuerdo se puede llevar hacer una reconversión total de todo un sector, ¿no?
Sí, es cierto. Y además en unas situaciones que son muy adversas, porque la situación actual, la que conocemos, además de las voluntades como las nuestras, ¿no? Que hasta el último minuto vamos a luchar por tener una solución dialogada, pactada y que minimice los impactos. Pero la situación real es que a día 31 los buques españoles que faenan en agua del Reino Unido tendrán que dejar. En global no solamente afecta a ellos, como antes han planteado algunos de mis colegas, sino que hay varios barcos, bueno, varias banderas que nuestra flota también opera.
Pues
terceros países o comunitarios. Y eso va a producir pues que se suspendan ahora mismo todas las obligaciones que el Reino Unido...
Juan Manuel, tengo que parar tres minutos. Vuelvo en tres.
Radio La Scala. Ràdio L'Escala us desitja que passeu al costat dels qui més us estimeu un molt bon Nadal.
Més gran valor. En aquests temps que són tan difícils, jo vull cantar per un món millor, perquè comptem els uns amb els altres, perquè és el que té el més gran valor.
Tingueu bon Nadal.
Son 4:05 de la tarde.
Habíamos llegado hasta este punto horario escuchando la reflexión que nos hacía Juan Manuel Trujillo, responsable de pesca de Comisiones Obreras. Juan Manuel, disculpe la interrupción. Adelante, nos apuntaba.
Sí, como comentaba, pues esta situación que queremos que se solucione, porque la situación actual es de que el Reino Unido acordó con la Unión Europea el pagar una factura de divorcio de 33.000 millones de euros. Si no quieren abordarlo, quieren salir con una sonrisa y dejando sin solucionar los problemas de los trabajadores, como pueden ser la seguridad social, los periodos de inactividad que han acumulado, el derecho al paro, derecho a prestaciones sociales, permisos de residencia de estas embarcaciones que, como comentaba anteriormente, son 200 buques, diferentes situaciones, bien por tener pabellón español o de otra bandera, va a verse obligado a que ellos también van a sufrir un serio revés, puesto que si esa salida es la que pretende, inmediatamente también quedarán bloqueados el acceso al mercado europeo de todos los productos de la pesca. Esto es que lo que nos llevaría, pues, a tener que debatir y buscar soluciones, como antes se planteaba, a través de fondos de compensación, que uno son los fondos europeos y marítimos de la pesca.
Entiendo.
Que están pensados, como decía el señor Thompson, pero que van a ser insuficientes, y nosotros lo que pretendemos y queremos es que se articulen los mecanismos, pero ya con dotación presupuestaria, para que al momento después, el día 1 de octubre, tanto empleadores como trabajadores, pescadores, reciban la ayuda que puedan paliar el impacto de la de retorno a puertos españoles y la paralización de la flota.
Pues,
y el sistema del Brexit es un sistema en el cual nos metemos en un campo totalmente desconocido, puesto que la legislación británica es inexistente.
Pues en todo caso tendremos que seguir si finalmente se implementan estas ayudas. Le agradezco mucho, Juan Manuel, que nos haya atendido y estamos en contacto. Tendremos oportunidad de poder seguir comentando. Un abrazo.
Un abrazo. Gracias por permitirnos navegar en vuestras ondas.
Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Estábamos hablando con Javier Touza, presidente de Arbi y de Fundamar. Porque, claro, otra opción, señor Touza, sería que todo y que la Gran Bretaña se largue y se pueda ir a la brava, hubiera o hubiese la posibilidad de un acuerdo exclusivo en materia pesquera. Esta es otra posibilidad que podríamos poner de encima. Pero hablando con algunos sectores, me apuntan que no es fácil, porque precisamente el sector pesquero británico tendría interés en, de alguna manera, marcar perfil, precisamente demostrando pues esa potencia que son a través de sus caladeros.
En este momento existe una incertidumbre total y absoluta. Se está poniendo encima de la mesa la posibilidad de para nosotros ha sido importante la sentencia del Tribunal Supremo de Reino Unido. Ha sido muy importante también el que se promulgara la ley que exigía solicitar una prórroga del Brexit en el caso de que llegado el 19 de octubre no se hubiera llegado a un acuerdo con la Unión Europea. Cualquier solución, desde luego, es compleja, pero para mí es muy importante destacar que el impacto que puede tener es muy global sobre muchas áreas, porque por ejemplo, este propio fin de semana los representantes de la pesca escocesa, recordemos que en Reino Unido se centra básicamente la producción en Escocia, están alertando a sus autoridades que va a haber muchísimos problemas de tipo logístico para poder mover sus productos. Están alertando del impacto que va a tener también las tensiones que se pueden producir en el caladero, también el impacto de posibles aranceles. Bueno, yo prefiero ser optimista, no creo que se pueda llegar a mini acuerdos, porque el señor Barnier, el máximo responsable de la negociación desde el punto de vista de la Unión Europea, ya lo ha descartado, pero sí creo en que imperará la lógica, el raciocinio, podamos sentarnos tranquilamente a negociar la relación futuro y mientras tanto se establezca un periodo transitorio con fórmulas que puedan ser satisfactorias recíprocamente para ambas partes. ¿Mm? Pero si me permite, le diré que nos estamos en este momento afrontando una crisis en nuestro sector pesquero similar a la que en su momento se produjo con la salida de las aguas de Namibia, de toda nuestra flota,
¿sí?
Casualmente de Vigo en su mayor parte, con la guerra del Fletán, mayoritariamente de Vigo en su caso, y en el caso este del Brexit, desde luego 100% centrado Malvinas en Vigo, Vigo Marín, y lo que es efectos de Gran Sol entre País Vasco y Galicia. Por tanto, es una situación para nosotros de gran incertidumbre. Tenemos hecho importantísimas inversiones en Reino Unido y queremos que se vele por la seguridad jurídica de nuestras inversiones, uh-huh, sobre todo teniendo en cuenta que una vez que se produzca la salida de Reino Unido, ya no estaremos amparados bajo el paraguas protector del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea.
Claro. Déjeme saludar a un buen amigo que también nos escucha. Lo tenemos al teléfono. Es Javier Garat, secretario general de Cepesca. Señor Garat, buenas tardes. Bienvenido, Javier. ¿Cómo estamos?
Hola, buenas tardes.
¿Cómo va todo?
Pues muy bien, por Vigo, precisamente.
Ya lo sé.
Muy buenas.
Javier, que parece, bueno, Javier Garat, que parece que bueno, que está todo el mundo como muy preocupado y tenemos motivos para estarlo, sin duda, ¿no?
Sí, lo que seguimos teniendo hoy, 30 de septiembre, es una incertidumbre tremenda sobre qué va a ocurrir, igual que teníamos desde hace ya dos o tres años cuando todo esto del Brexit empezó. Y a pesar de todo el esfuerzo que se ha dedicado por parte de la Unión Europea y del propio Reino Unido para intentar acercar posiciones, llegar a un acuerdo, todavía a estas alturas seguimos sin saber qué va a pasar. Y aunque yo, como Javier, también prefiero ser optimista y espero que las cosas vuelvan a su cauce y que al menos tengamos otro periodo transitorio adicional que permita cerrar ese acuerdo de retirada de forma razonable y que los barcos no tengan que salir del Cádiz.
Me sorprende, y se lo digo con sinceridad, se lo digo a los dos con sinceridad, la gravedad de la situación en un sector tan sensible como el pesquero y el desconocimiento social que hay de esta situación, de esta realidad. Vaya, que nos preocupa casi más no poder ir de vacaciones a Londres o yo qué sé, o que no nos lleguen determinados productos, y en cambio, para un sector como el de la pesca, estratégico e importante para nuestro país, hay un desconocimiento total de la gravedad de la situación.
Sí, sin duda. Solo en barcos de bandera española tenemos en torno a 113 barcos, más de 2.000 personas que directamente estarían afectadas por las decisiones que se den en este caso. A ver, si eso añadimos lo de bandera extranjera, no española, más todo el empleo indirecto que se ve afectado por la actividad de estos barcos, pues desde luego el impacto es muy grande. Y es verdad que posiblemente los ciudadanos no son conscientes de la gravedad del asunto para el sector pesquero. Pero para eso están programas como este, para darlo a conocer y que los ciudadanos se informen.
También,
dígame,
si me permite,
¿sí?
Quisiera añadir que, como bien dice Javier Garat, este problema lo llevamos arrastrando desde hace tiempo. Nuestros negociadores comunitarios con los negociadores británicos llevan ya mucho tiempo. Se había llegado a unos acuerdos, el acuerdo de retirada y la declaración política. Nosotros habíamos depositado muchas esperanzas en ese acuerdo de retirada, donde vuelvo a reiterar, se habían fijado unos plazos transitorios para poder llevar a cabo la negociación de un futuro acuerdo pesquero, pero al no haber sido ratificado reiteradamente por el Parlamento británico, nos encontramos en una situación diabólica y a un mes vista de, por defecto, la retirada o la salida del Reino Unido de la Unión Europea.
Hemos oído también hace un momento, antes de la incorporación de Javier Garat, a Juan Manuel Trujillo, en representación de los sindicatos, que decía el gobierno debería implementar ya una previsión económica para el día siguiente poder poner un parche, lo del parche lo digo yo, para poder poner una solución temporal económica encima de la mesa hasta que se pueda negociar o llegar a un acuerdo o saber qué va a pasar, ¿no? Una ayuda económica que afecte a trabajadores y a armadores del sector pesquero. ¿Están en la línea de lo que decía desde Comisiones el señor Trujillo? Javier Garat, perdón.
En primer lugar, la Unión Europea ya ha aprobado una modificación del reglamento del Fondo Europeo Marítimo y Pesquero, de tal manera que ahora ya se prevé, desde el momento en que el Brexit se produzca, una posible ayuda por paralización temporal para armadores y trabajadores. El problema es, como siempre, por un lado, que los criterios de elegibilidad del Fondo Europeo Marítimo y Pesquero actual pues son infernales, aparte de todo el papeleo y la burocracia, requieren una serie de documentos y de situaciones que en muchos casos no se pueden cumplir. Y por otro lado, el dinero es el que hay. No hay un dinero adicional que se aporta desde la Unión Europea para intentar paliar estos efectos. Aunque bueno, si somos objetivos, el Fondo Europeo actual no se está ejecutando todo lo que se debería y por lo tanto habría margen para reorganizar las partidas y que hubiera dinero para eso. Pero en cualquier caso, el objetivo de los armadores desde luego no es paralizar la actividad y recibir ayuda. Lo que quieren es seguir pescando. Y muchos, en su caso, si hubiera un Brexit duro, de los que pescan en las aguas de la Unión Europea, pues del Reino Unido tendrían que irse o bien a Irlanda o bien a Francia en función de sus posibilidades de pesca. El problema es que si eso ocurre y lo hacen todos los barcos, tanto de España como de Bélgica, de Francia, de Dinamarca, de Holanda y de otros países, pues de Irlanda, pues lo que va a ocurrir es que se van a encontrar un montón de barcos en la misma zona, en el mismo caladero. Se puede provocar conflictos sociales importantes entre los propios pescadores, sobre todo de las zonas económicas exclusivas de sus respectivos países, y eso no es agradable para nadie. Y por lo tanto, por eso estamos también nosotros preocupados.
Antes el señor Touza también me apuntaba a estos problemas que ya ha habido, sobre todo en caladeros, entre barcos británicos y barcos franceses. Eso me hace pensar que los nervios van en todos los barrios, es decir, no solo en los pescadores españoles y europeos de los que quedarían en la Unión Europea, sino que los británicos también deben hacer sus números, hacer sus cábalas, y tampoco lo deben tener muy claro, quiero pensar.
Los británicos están preocupados, y cuando digo británico me refiero al sector pesquero británico, y están preocupados porque tampoco quieren esa situación caótica que en un momento dado se puede dar. Ellos recientemente nos decían que preferirían también tener otro año de transición en el que se pueda seguir negociando ese acuerdo pesquero, esa futura relación, y a partir de ahí pues que se normalicen esas relaciones. Y sea como sea, el resultado final de esa negociación del acuerdo pesquero específico entre la Unión Europea y el Reino Unido. Pero es que si vamos a la prensa francesa, vemos que los pescadores franceses también están que arden y que están anunciando que en el caso de que ocurra una situación como esta del Brexit duro, que habrá movilizaciones, que habrá tensión en los distintos puertos y en los caladeros. Y como digo, eso pues no es deseable.
Y entonces adelante,
sí, disculpad. Y quería incluso complementarlo porque... ¿Sí? En el caso específico de Malvinas, que ya le digo, es un punto en medio del océano, pero de enorme importancia para la economía de nuestro sector pesquero y para la comercialización. Estamos trabajando estrechamente desde hace tiempo con el propio gobierno y con la Asociación de Empresarios Pesqueros Locales de Malvinas, dado que para ellos también es enormemente compleja esta situación, puesto que al agravarse ahora las importaciones de producto pesquero procedente de Malvinas, que destacaría que es el 100% de la producción viene a Vigo, al grabarse ahora con unos aranceles podría suponer claramente una pérdida de competitividad, unos sobrecostes y, por tanto, un gran impacto sobre la economía local, muy, muy dependiente su PIB y su generación de ingresos de los recursos derivados de licencias y de exportaciones.
Si a ustedes, los pescadores de aquí, europeos, no les interesa ese Brexit salvaje, y a los pescadores británicos tampoco, entonces, ¿por qué no se ponen de acuerdo? No digo ustedes, los pescadores, digo los gobiernos, que son los que deberían, los que les deberían, de alguna manera, representarlos, ¿no?
Johnson tiene la respuesta.
Efectivamente, eso es el kit de la cuestión. Eso es lo que no entendemos después de tanto tiempo de negociación. Y sobre todo, yo destacaría mucho, después de ver informes como el Yellowhammer, encargó el propio gobierno británico para analizar las posibles consecuencias o efectos económicos, sociales y comerciales de esta salida traumática del Reino Unido, parece que no es suficientemente clarificador de que esa salida abrupta de la Unión Europea es malo para ambas partes. Claro. Yo preferiría no decir para quién es peor, pero de lo que está claro es que es malo para los empresarios, malo para los trabajadores, es malo para todos los puestos de trabajo indirecto, como comentaba Javier, y desde luego lo único que ha provocado esta situación es una división entre la opinión pública y división entre los distintos grupos políticos británicos. Y yo sí podría en valor que la Unión Europea se ha mantenido firme y totalmente unida entre los 27 Estados miembros y elogiar la labor del señor Barnier al frente de esta delegación.
Pues tenemos un mes para que se pongan las pilas y lleguen a este acuerdo, y tenemos un mes en el que seguramente volveremos a hablar, a conversar, para intentar entender esto que ahora mismo vemos, pero no comprendemos. Javier Touza, muchísimas gracias por habernos atendido. Ha sido un placer conocerle y estamos a su entera disposición.
Un placer divulgar nuestras problemáticas.
Que vaya muy bien. Gracias. Javier Garat, muchísimas gracias también desde Cepesca. Un abrazo, Javier. Y sabes que
gracias,
siempre estamos
a tu
lado.
Como siempre.
Cuídate, hasta luego. Pues intentarem explicar-ho tot, i que la veritat és que després de parlar amb tots els actors ens costa una mica.
Varador 2000 us ofereix el destacat de la jornada.
Y el destacado del día de hoy nos relaciona con el proyecto PESCONET, que hemos hablado diferentes ocasiones aquí en el programa, y que consiste en establecer entre la ciencia y el sector pesquero. Pues bien, estaba previsto que se llevaran a cabo 5 jornadas de reflexión. Se ha llevado a cabo la primera, se llevó a cabo hace pocas horas, escasas horas. Queremos saber cuál es la primera valoración que se hace de esta jornada. Saludamos a Nadia Moalla, responsable de proyectos e innovación de Cepesca. Nadia, buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes, gracias por el seguimiento que estáis haciendo al proyecto.
¿Y cómo fue la jornada? ¿Se propusieron proyectos interesantes?
Bueno, la jornada ha sucedido con muchísimo éxito. La celebramos ayer en el puerto de Burela, gracias a la Organización de Productores de Pesca de Lugo, y fue muy positiva, con una asistencia de más de 40 personas, un 60% directamente vinculados a la actividad pesquera, eran armadores de pesca, asesores de cofradías, de pescadores y demás. Y las principales conclusiones de la jornada que podemos extraer es la necesidad de, por un lado, de seguir colaborando en una mejora de la generación de datos científicos, en el sentido de incentivar al sector para que sigan y mejoren ese acceso de los investigadores a la flota, y por otro lado la necesidad de incrementar quizás esos informes de devolución por parte de los científicos al sector.
De hecho, fíjate, hace unos días Basilio Otero nos reflexionaba precisamente esto, ¿no? De que pues que los pescadores habían expulsado a los científicos de los barcos y nos decía aquí en voz alta, y eso fue un error, nos equivocamos. Un poco en la línea de lo que apuntabas tú ahora, ¿no? Facilitar el acceso de los científicos a las embarcaciones y al poder hacer sus propios muestreos.
Sí, sin embargo, como fue uno de los aspectos además que se comentaba ayer, con el paso de los años, los propios investigadores, especialmente en el área ICE, que es la que estábamos debatiendo ayer, han notado que si bien flotas que tradicionalmente no permitían el acceso a sus buques, han cambiado y ahora sí que lo permiten. Entonces será un cambio muy, muy positivo que con el paso de los años están notando los investigadores que el sector pesquero está definitivamente cambiando todo esto que comentaba Basilio hace un par de semanas. Estamos cambiando realmente.
Déjame saludar a Francisco Velasco, que es investigador jefe del programa de pesquerías del Centro Oceanográfico de Santander, que nos está ya escuchando. Francisco, buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Estábamos hablando con Nadia Moalla de las principales cuestiones que se trataron ayer en la reunión. ¿Satisfecho también desde el punto de vista oceanográfico, científico?
Sí, bueno, realmente era una parte muy importante de compartir con el sector cómo trabajamos nosotros y las cosas que hacemos nosotros, y en el sentido, bueno, que es la parte que tenemos nosotros dentro del Instituto Español de Oceanografía de colaboración y de participación en el proyecto Desconect. Entonces, en ese sentido, sí que estoy contento porque fue bastante productivo y bastante interesante. Y también habría que preguntárselo al sector, que también quieren ser los principales receptores de nuestro trabajo, ¿no? De lo que presentamos allí.
Pero yo creo que el y ahora esto Nadia, si no, que me rectifique, pero yo creo que el sector en este caso está en una situación tan presionada por todo, por la Comisión Europea, por las normas, las leyes, las cuotas, que al final, si la salida de la solución pasa por hacer cosas diferentes, pues se hace lo que haga falta, ¿no?
Bueno, a ver, en ese sentido la colaboración con los científicos es requisito imprescindible para una gestión ecosistémica de las pesquerías. Es decir, como ya comentábamos hace un par de semanas, es verdad que el sector está sometido a muchísima presión, sin embargo, todo pasa por un incremento de la colaboración con otros agentes involucrados en la evaluación y posteriormente la gestión pesquera. Por eso, además, ayer en el seminario contábamos también con representantes de la administración central y autonómica, es decir, todos los actores tienen que estar involucrados.
Ayer precisamente aquí en el programa, hablando de una problemática que tenemos en concreto en el Mediterráneo, pero la idea es genérica, sobre el pescado azul, el sector de la pesca, los pescadores nos decían, está muy bien lo que se decide, pero es que se hiciera un estudio independiente, es decir, que las valoraciones no se hicieran en base a lo que nosotros recogemos, sino en base a un estudio que fuera independiente de lo que nosotros recogemos. Es decir, que se utilizaran unos datos recogidos científicamente y no en base a lo que nosotros traemos a los puertos. No sé si esto se puso encima de la mesa ayer. ¿Te parece, Francisco? Te pregunto a ti, venga.
Realmente eso no se discutió, no se planteó, era más bien explicar cómo se hace la gestión y cómo hacemos nosotros el trabajo de toda la recogida de información y presentarles al sector para que lo viese y, bueno, lo valorase y también nos diese sus opiniones y contribución en algunas cosas. Pero no, nosotros sí que hemos trabajado, y en parte del Instituto Español de Oceanografía y otros institutos que sí trabajan también en estudios independientes de distintas cosas. No sé si en concreto de lo que se está hablando del pescado azul, que ahí es una parte organoléptica y de alimentación que nosotros no trabajamos tanto, ¿no? Pero sí que son cosas que sí que se hacen, no por parte del Instituto de Español de Oceanografía, pero sí que se hace científicamente.
Mejorar esta relación, poderse embarcar y, en definitiva, trabajar conjuntamente es el futuro para vosotros, los científicos, ¿no?
Sí, es algo que nosotros tomamos. De hecho, es algo que no es que sea el futuro, sino que es algo que se está haciendo ya. Nosotros participamos tanto, tenemos nuestros embarques científicos precisamente, donde hacemos campañas para coger información independiente de la pesquería, porque en ese sentido es importante tener una información que no dependa de la pesquería. Y luego también tenemos observadores, observadores que embarcan en los barcos para ver realmente cómo funciona, qué está todo, y tener una información también directa, más allá de lo que nos puedan decir o lo que se pueda contar, y poder contar esa información para ver cómo lo transmitimos también, que es lo importante.
Quedan tres seminarios que se harán este mes de noviembre, uno en Cádiz, otro en Murcia y otro en Madrid. ¿Se ha puesto las bases de estos seminarios o ya iremos viendo qué temáticas se tratarán conforme se vayan desarrollando? Nadia.
Sí, si les parece, respondo yo. Bueno, la temática de los seminarios va a ser transversal, es decir, orientados a cada caladero. En este caso, el seminario de ayer estaba orientado a la zona de ICES y NEAF, que es donde trabaja fundamentalmente la flota de la zona norte. La semana que viene, el día 7, estamos en San Pedro del Pinatar con el seminario del área del Mediterráneo, que también promete ser muy interesante. Y aún nos quedan por concretar lo que queda de noviembre, los seminarios de Cádiz, para la zona de Golfo de Cádiz fundamentalmente, y de Madrid, que tendrá un componente quizás más técnico y abierto, más, además de a la flota, a todos aquellos actores de ONGs, administraciones, empresas interesadas que quieran aprender un poco más sobre la evaluación de los recursos pesqueros.
Pues será un placer para nosotros hacer un seguimiento de estos de estas tres reuniones, que de esos tres seminarios que todavía quedan. Nadia Moya, muchísimas gracias por habernos acompañado. Que vaya muy bien.
Gracias a vosotros.
Un abrazo. Francisco Velasco, muchísimas gracias también por habernos ayudado a entender y a saber de qué se trató ayer. Hasta la próxima.
Pues muchas gracias a ustedes también.
Hasta la
próxima.
Igualmente. Adiós.
Doncs, parlant de pesca, hem arribat gairebé a les 5 en punt de la tarda. De fet, hem de seguir escoltant qüestions relacionades amb el sector pesquer, com són, per exemple, les que han preocupat i molt a totes les cofradies de l'Estat i que han estat, d'alguna manera, representades aquestes inquietuds a través de l'entitat CEPESC. El seu màxim responsable, en Javier Garat, ha estat en diferents ocasions al programa i amb ell hem tractat moltíssimes qüestions. Si us sembla, escoltem alguna d'elles tot just després de les 5.
Alfa. Ràdio L'Escala desitja bones festes i feliç any nou.
Soc del Port de la Selva i el compro per les entrevistes.
Perquè parla de les notícies d'aquí, de Roses. Castelló d'Empúries, Llançà, La Jonquera, Garriguella... Parla de totes les poblacions.
A mi m'agrada per la informació de Figueres.
Els articles d'opinió.
Cada dimarts, l'Alt Empordà es llegeix amb Hora Nova. I gaudeix de molts avantatges si et fa subscriptor. Hora Nova, periòdic independent de l'Alt Empordà.